Hola, es un gusto saludarte y bienvenido a este podcast. El audio que escucharás a continuación corresponde a un segmento del programa ¿Qué se dice de economía? Del 11 de marzo de 2022, transmitido en vivo en radiocomunidad.com. Esperamos que el contenido de este y de todos nuestros podcasts sea de completo agrado para ustedes. Vemos que Banco y Negocios titula, y esto realmente no es una nota de prensa, es un análisis interesante que hace Banco y Negocios sobre el siguiente tema: las amenazas para la economía mundial de la guerra en Ucrania. Veamos. La guerra en Ucrania y el alza de precios de la materia prima amenazan a una economía mundial que todavía no se recuperó de la crisis del COVID-19 y representan un jarro de agua fría a principios de 2022. Vamos a leer esta primera sección antes de dar una primera impresión sobre esta nota de prensa. Una recuperación en riesgo. La guerra llegó en un momento en que Europa y Estados Unidos aprovechaban de una excelente recuperación. Bueno, excelente recuperación, y aquí vamos a comenzar ya con el análisis. No era. ¿Qué ocurrió? Fíjense, recordemos que, y nosotros aquí en ¿Qué se dice de economía? Aquí en Radio Comunidad, nosotros le hicimos muchísimo seguimiento al tema de la pandemia. De hecho, este programa nació en medio de la pandemia. Y el gran problema del COVID-19, y que nosotros en Sevilla estuvimos haciendo mucho énfasis, es que la política que se estaba utilizando para recuperar a las economías era a través de políticas de estímulo al consumo y políticas que buscaban de alguna manera subsidiar, apalancar, recuperar empresas que se estaban viendo afectadas en una primera línea por la crisis del COVID-19. Y una de las cosas que es importante destacar es que esta crisis por COVID-19 pues genera un antes y un después en la economía, en la dinámica. No podemos hablar del mercado laboral, del mismo mercado laboral que teníamos hace 4 o 5 años. La realidad ha cambiado, las dinámicas han cambiado. En el trabajo, en la educación, en las relaciones personales, de alguna u otra manera, en este caso, la digitalización ha tenido pues un mayor protagonismo. Y ocurre así con otras áreas. No podemos esperar que la economía se comporte de la misma manera en la que o de la cual se comportaba antes de la pandemia. Por lo tanto, tú no puedes aplicar así de una manera tan laxa políticas económicas para recuperar industrias o empresas en ciertos rubros cuando tú no sabes si esos rubros van a ser tan rentables y van a generar tantos empleos como los generaban antes de la pandemia. Por esa razón, es mejor dejar que el mercado se regule, es mejor dejar que el mercado se reestructure y busque las mejores opciones de inversión. Entonces, el gran problema de estas políticas de estímulo se encuentra en que trae consecuencias a mediano plazo. Y ese mediano plazo llegó. Por una parte, tienes unas políticas de estímulo, tienes más dinero en la economía a través de esas políticas de estímulo, ya sea a través de la disminución de las tasas de interés, que esta disminución de las tasas de interés ya estaba ocurriendo antes de la pandemia. Es decir, ya la economía se venía ralentizando antes de la pandemia. Y muchas economías, muchos bancos centrales, estaban bajando ya los niveles, los tipos de interés, porque tú bajas el nivel de interés para que el crédito sea más barato. Y si el crédito es más barato, pues entonces tú estimulas el gasto, estimulas el consumo y estimulas la inversión en proyectos que de otra manera no serían tan rentables. Porque cuando tú calculas la rentabilidad de un proyecto, la tasa de interés es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el costo por el cual tú obtienes un préstamo. Y se supone que tú, en un momento determinado, deberías de devolver ese dinero. Por lo tanto, la tasa de interés es importante. Si tú disminuyes las tasas de interés mediante una política monetaria, pues entonces tendrás como consecuencia que proyectos que antes no eran rentables en términos económicos comienzan a hacerlo luego de esta política. Y eso se estaba viendo en América Latina, se estaba viendo en diferentes partes del mundo tratando de estimular a la economía. Bajo estas circunstancias llega el COVID-19, que es una externalidad, genera un efecto negativo, sobre todo en la demanda, ¿Por qué? No puedes salir de tu casa, hay un distanciamiento social. Entonces, bueno, y no solamente el distanciamiento, empiezas a generar una serie de políticas, en este caso confinamiento, empiezas a restringir la apertura de ciertos comercios, y esto genera un choque, ¿no? Un choque que, y un choque y una reestructura que trajo consecuencias. A partir del COVID se empiezan a aplicar políticas de estímulo y esas políticas de estímulo se traducen en inflación y una inflación global. Una inflación que comenzó, porque cuando hablamos de inflación, no hablamos sobre todo de una inflación de bienes. También ocurre inflación en los mercados financieros. Y ustedes presenciaron, muchos de ustedes podrán haber presenciado cómo algunos activos comenzaron a aumentar en pandemia y comenzaron a subir de valor. Esto también es inflación. La inflación se manifiesta también a través de los mercados financieros. De hecho, es un indicio, ¿no? O sea, para dónde, dependiendo a dónde vaya ese excedente de oferta de dinero, ese excedente de dinero, pues entonces ahí en esos mercados donde se dirija esa nueva liquidez, pues entonces ahí se van a ver los efectos en los precios y comenzó a verse desde el año 2020-2021 en los mercados financieros. Y como era de esperarse, también comenzó a verse en los bienes. Es decir, una excesiva política de estímulos y tienes por otra parte una economía real, empresas y emprendimientos que encuentran trabas institucionales, trabas económicas, barreras de entrada para poder producir más y responder a ese aumento de la demanda. Entonces ahí tienes una disociación entre oferta y demanda importante que va a verse afectado en los precios y por esa razón, hoy en día el tema es que hay una inflación global y ante esta inflación global, es decir, estamos hablando, fíjense ustedes que estoy hablando desde el año 2020 hasta principios del año 2022. Ante esta inflación global se suma ahora un gran problema y es que la reciente invasión de Rusia hacia Ucrania, pues ha generado un conjunto de sanciones a la economía rusa. Y por supuesto consecuencias a la economía ucraniana, pero principalmente a la rusa. Y esto va a generar efectos significativos en ciertos bienes, en ciertos mercados. Ojo, principalmente el trigo y obviamente ante conflictos bélicos el combustible. No solamente por el conflicto bélico, sino porque Rusia pues ofrece al mercado internacional un aproximado de 7 millones de barriles diarios de petróleo. Una cifra bastante considerable, lo que puede impactar significativamente en el mercado petrolero, siempre y cuando los miembros de la OPEP no decidan aumentar la producción. Porque si existe capacidad para aumentar la producción y suplir esos barriles que no está colocando Rusia en el mercado, pues entonces no tendría por qué subir el precio de manera significativa. No obstante, habría que ver si los miembros de la OPEP pueden ser tan gentiles y tienen la capacidad técnica como para lograr eso. Tienes el problema energético por un lado, sube el combustible, al subir el combustible, perdón, el costo del transporte y al subir el costo del transporte, pues tienes consecuencias notorias en los precios. Por su parte, en materia de trigo también sube esa materia prima y esto puede traer algunas consecuencias, sobre todo porque según estuve observando, en las noticias, pues los socios que pueden abastecer este mercado que está dejando Rusia, pues hay problemas estacionales que no permiten en el corto plazo poder suplir de manera inmediata el trigo que está quedando en déficit dentro de los mercados. Entonces, tenemos un problema que ya veníamos arrastrando en materia de precios y se está sumando un nuevo problema que en definitiva va a generar mayores presiones inflacionarias en la economía global. Estamos hablando de la economía global. Y fíjense ustedes, mientras Venezuela está disminuyendo de una manera, no voy a decir satisfactoria, porque 230% de inflación interanual es un exabrupto, lo hemos venido diciendo con reiterada frecuencia, sí existe una disminución notoria, palpable, en la variación de precios en la economía venezolana. Y fíjense ustedes que algunas economías han tenido variaciones de precio al mes de febrero de 1% y Venezuela tuvo una variación de 1.6%. Aquí vamos viendo entonces un gran problema. Vean que economías con estabilidad monetaria tuvieron una variación de precios, de sus índices generales de precios mensual, parecida a la de un país hiperinflacionario. Vaya, vaya, esto realmente sí es preocupante. Y ante todo esto, habría que preguntarse, ok, ¿qué se puede hacer entonces? Porque no solamente es criticar, sino ¿qué se puede hacer? Y aquí, de nuevo, me gustaría hacer hincapié en una serie de soluciones, bueno, una serie de, no la voy a listar, sino a grandes rasgos, que hemos venido impulsando desde SEDICE, de nuevo, y se tratan de soluciones en materia institucional. O sea, si tú quieres reactivar la economía, si tú quieres, primero, si quieres solucionar el problema inflacionario que viene desde antes de la guerra, de la invasión de Ucrania, de Rusia, perdón, pues entonces tú tienes que detener ese exceso de políticas de estímulo que has estado aplicando. Lo primero que tienes que hacer, tener una política responsable en términos monetarios, número uno. Pero para poder reactivar a la economía real, que es la que realmente nos importa, que es aquella la que realmente genera valor, pues lo que tenemos que hacer nosotros es solucionar severos problemas institucionales que actualmente tienen los mercados en materia ya a nivel de carga burocrática, por ejemplo, y para ello de nuevo te invito a ti que me estás escuchando a descargar el informe del índice de burocracia en América Latina, donde pues ahí se manifiesta cuántas horas, porque en economía, un gran paréntesis, en economía no todo se resume a costos monetarios, no todo se resume a costos monetarios. Eso lo puede hacer un financista. El valor agregado que te genera un economista dentro de su análisis se encuentra en los costos de oportunidad. ¿Cuántas horas pierdes tú haciendo tal cosa? Y eso es lo que ocurre con los costos institucionales, con los problemas institucionales de envergadura. Y hablaba yo recientemente en una entrevista sobre el precio de la gasolina. Y uno, sí, monetariamente hablando, la gasolina venezolana es barata. Pero en términos de costos de oportunidad, ¿cuántas horas estás tú haciendo una cola para obtener esa gasolina? Si tú mides todo el dinero que puedes ganar en esas horas que estuviste haciendo la cola, pues entonces tú a eso se lo sumas al precio de la gasolina y ese es el precio que económicamente tú estás pagando por la gasolina. Si usted que me está escuchando, por ejemplo, un contador cuyos honorarios profesionales están aproximadamente en $10 la hora o más, pues entonces usted tuvo 3 horas haciendo una cola para la gasolina, usted pagó $30 de honorarios profesionales que pudo haberlos dedicado a dar trabajo, lo dedicó usted para pagar gasolina. Entonces, económicamente hablando, nosotros los economistas no solamente vemos los costos monetarios, sino también los costos de oportunidad. El tema acá está en solucionar esos problemas institucionales, solucionar esas trabas, esas entradas de mercado. Solucionar el gran problema de informalidad que particularmente tiene América Latina para poder generar estímulos suficientes para que la economía se recupere. Pero si no ocurre esto, si ustedes creen que toda mejora va a ir por el lado monetario, pues entonces no hacemos nada, estamos más bien añadiéndole leña al fuego, literalmente, porque políticas de estímulo en un entorno completamente inflacionario va a generar más inflación y la inflación ya como los venezolanos, lo sabemos de primera mano, va a generar una pérdida considerable del poder adquisitivo y de la calidad de vida de las personas, genera distorsiones de precios, y no solamente de cara al consumidor, y como ya lo hemos mencionado, sino también de cara al productor. El productor sufre muchísimo porque se queda sin inventario, no tiene cómo responder inventario. Vende un precio, cuando se voltea al proveedor, se da cuenta que no le alcanza, es decir, la plata que adquirió no le alcanza para reponer el mismo número de inventario, entonces tiene que comprar menos. Y van reduciéndose los inventarios, va reduciéndose la disponibilidad en anaqueles y genera un gran problema. Entonces, bueno, desafortunadamente, dentro de tantos análisis, no pudimos seguir leyendo esta nota de prensa, me gustaría seguirla leyendo. Después de la siguiente pausa, vamos con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com.